COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Despertamos de un fin de semana y que la mirada la hemos tenido en nuestros montes. El mediodía del sábado y las alarmas saltaban, se declaraba un conato de incendio en el Palmeral de Fataga, en la isla de Gran Canaria. Los efectivos, tanto del Consorcio de Emergencias como del Cabildo y el Gobierno de Canarias, actuaron sobre la zona después del avance de las llamas, las condiciones climatológicas adversas, con valores máximos de 36 grados en la zona y la frondosidad de la vegetación, principalmente poblada por palmerales y cañaverales, dificultó los trabajos de extinción. Se decretó el nivel 1 en el incendio, pero horas después el fuego quedó estabilizado y ya controlado. Aunque se trabajará para extinguirlo definitivamente y refrescar la zona durante los próximos días. Describía la situación el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink.
Todavía queda algo de humo en algunas zonas del incendio, del interior del incendio y en un estercolero, y recientemente se acaba de restablecer el tráfico de la Gran Canaria 60. Esperamos que lo antes posible podamos declarar el incendio como liquidado y por tanto, bueno, pues también mostrar nuestra satisfacción por la rapidez y la contundencia con la que se ha controlado y se ha extinguido este incendio.
Fueron 18 las hectáreas afectadas en 2.5 kilómetros de perímetro. El fuego afectó a un hotel rural cercano e incluso obligó a desalojar a varias personas residentes en la zona. También a realizar cortes, como dice el consejero, en la Gran Canaria 60, entre Fataga y Tunte, en ambos sentidos, porque durante unos minutos el fuego alcanzó la vía. Fernando Arencibia es director técnico del incendio del Cabildo Insular. Nos explica más detalles sobre las complicaciones de este fuego.
Se acerca el tema es que la cabeza, la propagación principal del barranco, en una de las partes acababa justo en el hotel. Y el hotel en toda su ladera, que por desgracia también se quemó creo que en el año 17 o 19, generó, ahí se quedó con bastante más intensidad, claro, generó un pabellón muy grande y es lo que generó esos focos secundarios más allá de la Gran Canaria 60, que por suerte con los medios aéreos, porque era una ladera bastante pendiente, pues se pudieron parar.
Más allá de la aparatosidad del fuego, como decimos, los daños materiales que se pudieron solventar en pocas horas, no hubo que lamentar daños personales. Aún así, las administraciones piden precaución. Se vuelve a activar la alerta por riesgo de incendio forestal en nuestros montes. Se busca evitar desastres como el acontecido hace ahora un año en Arafo, la isla de Tenerife. Ese incendio calcinó más de 13.000 hectáreas y afectó a 12 municipios. Pedro Martínez, jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal del Cabildo de Tenerife, hace balance un año después.
Se agarró todo negro hace 9 meses, 10 meses, a ver muchos sitios que están verdes completamente. Estudio el pino radiata, que además genera muchos problemas, y lo que tendremos en esos sitios es una masa de monte verde, que además va a proteger a esas zonas altas, especialmente la comarca de Centejo, del Valle de la Orotava, de futuros incendios.
Lo dice Pedro Martínez, ha sido un año de recuperación natural en la isla de Tenerife. Soy Tony Cerdá, escuchas Herrera en COPE Canarias, y a las 6:23 de la mañana te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. En este inicio de semana seguimos con varios avisos activos por alertas. El primero lo venimos contando, alerta activa por riesgo de incendio forestal, también avisos amarillos activos por viento. Rachas que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora en La Palma y La Gomera, y también aviso amarillo activo por fenómenos costeros. El último aviso activo será por altas temperaturas, estará vigente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, donde se podrían alcanzar durante este lunes valores de entre 38 y 39 grados en las cuencas de Tejeda y Tirajana. La jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, nos deja algunas recomendaciones ante las altas temperaturas.
Altas temperaturas que podrán alcanzar y superar los 34 grados en islas occidentales y los 36 grados en Gran Canaria. Desde el Gobierno de Canarias se recomienda evitar salir en las horas centrales del día y evitar las actividades físicas intensas. Buscar espacios climatizados donde resguardarse de las altas temperaturas, como parques con sombras y zonas arboladas. En casa se recomienda tapar el paso de la luz de las ventanas donde dé más el sol durante el día y ventilar de noche para refrescar las estancias.
Y ojo, porque el Gobierno de Canarias ha informado de que en las próximas horas tendremos inestabilidad, posibles tormentas eléctricas llegadas desde África que nos podrían dejar también chubascos dispersos e incluso reventones térmicos. Vamos ahora a ver el estado de nuestras carreteras. hasta ahora se circula con normalidad en nuestras vías, fluidez en el tráfico. La Tenerife 5 a su entrada a Santa Cruz de Tenerife, también la Tenerife 1 en la carretera del sur. Tranquilidad también en la isla de Gran Canaria. La Gran Canaria 1 en su acceso a la capital muestra normalidad. También se ha restablecido la normalidad en el tráfico en la Gran Canaria 3.
Herrera en COPE. COPE Canarias. Estar informado.
El fin de semana también nos ha dejado un destacado balance migratorio. Más de 250 personas rescatadas a bordo de tres embarcaciones, una en Los Cristianos, en Tenerife, durante la jornada del sábado, y dos más el domingo en La Restinga, en El Hierro. Se tuvieron que hacer dos traslados hospitalarios por hipotermias y deshidratación. Canarias sigue sin solidaridad por parte del resto de autonomías para el reparto de menores migrantes, mientras que la presión sigue creciendo en nuestros centros de acogida. Y lo que queda por delante no inspira a que la cosa vaya a mejor. El delegado territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, subraya que puede que lo peor de la crisis migratoria esté todavía por llegar.
Puede ser que lo más intenso esté por llegar. Recuerda que al principio de año hemos experimentado una alta intensidad de la llegada, que era algo no tan usual, porque normalmente son flujos relativamente estacionales y en los meses de sobre todo agosto, septiembre, octubre, pues eran más proclives. Yo creo que la intensidad o la tendencia nos lleva a pensar, o la experiencia nos lleva a pensar, que la intensidad de la migratoria puede ser que se intensifique un poquitín más nos queda de año, pero no es también de muy difícil previsión.
Y te cuento que Puerto de la Cruz, en Tenerife, afronta las primeras horas de esta semana en la que estrenará nueva corporación municipal. Y lo hará después de materializarse la moción de censura del pasado viernes en el pleno del mes de agosto. Leopoldo Afonso, del PP, es el nuevo alcalde tras formalizar el pacto junto a Coalición Canaria, Asamblea Ciudadana Portuense. El propio Afonso, en un pleno municipal bronco y tenso, en el que incluso se tuvo que desalojar a una persona, abogó por despertar al municipio del letargo, centrar su programa de gobierno en lo que realmente importa a sus vecinos y huir de la política de su predecesor, al que tiende la mano.
Puerto de la Cruz despertará de su letargo y brillará en un futuro esperanzador para todos cuantos amamos esta maravillosa ciudad. Tiendo la mano a todos los grupos políticos, especialmente al que ocupará la situación de oposición.
Precisamente, el que era alcalde hasta el pasado viernes, el socialista Marco González afirmó que harán una oposición responsable y expresó su sensación de traición por su anterior socio de gobierno, Marco González.
Quien le habla va a hacer con su grupo una oposición, sobre todo, coherente. Son momentos muy duros y tristes cuando hablamos de traición. Cuando hablamos de ser traicionados.
Marco González se refería a su anterior socio de gobierno, el partido Asamblea Ciudadana Portuense. El líder de ese partido, el líder de Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, ha justificado la decisión de su partido en una carta recibida por el Partido Socialista. En esa carta que emitió la formación socialista y en la que daba por roto el pacto de investidura semanas atrás.
Fueron ustedes, sin temblarle la mano, quienes dirigieron una carta a la Asamblea Ciudadana Portuense que comunicaba que daban por cancelado unilateralmente el pacto que les hizo alcalde.
Herrera en COPE. COPE Canarias. Estar informado.
Veremos si esto no resulta ser la previa de otras actuaciones similares en otros municipios de la isla de Tenerife. Por lo demás, en la isla de La Palma, Salud Pública del Gobierno de Canarias investiga un brote de intoxicación alimentaria por salmonelosis que ha afectado a 15 personas debido al mal estado de una partida de queso. Dos personas están hospitalizadas y se espera que se recuperen en las próximas horas. Valoraba la situación y ofrecía recomendaciones a la ciudadanía, el gerente de los servicios sanitarios.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones, y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.